Le voy a dar los muy buenos días al secretario general de la CGT, uno de los líderes gremiales de la Argentina, que además para mí es fundamental esta entrevista porque es hombre del gremio de la sanidad, uno de los sectores donde los trabajadores están más expuestos. Héctor Daer, muy buenos días. Eduardo Anguita y Mariano Grandi, los saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, gracias por atendernos un domingo a la mañana. Daer, recién hablábamos con un biólogo molecular, el doctor Kornblit, hombre de laboratorio. Usted también, después de un largo recorrido por la vida política y universitaria, también tuvo su primera representación en el gremio trabajando en un laboratorio, si no me equivoco.
Sí, efectivamente, sí, estoy en el gremio de sanidad, pero provengo del sector industrial, de la industria farmacéutica, precisamente.
Daer, la primera pregunta tiene que ver con cómo están los trabajadores, y me refiero no solamente a los de su gremio, sino a los que están afiliados en otro gremio, a los médicos y a los que están hoy día en la primera línea sanitaria.
A ver, yo lo que quiero hacer es un poco el recorrido de esto, ¿no? A nosotros nos agarró medio bastante desguarnecidos la primera etapa, donde no había obligatoriedades de utilizar ciertos elementos de prevención y demás. Hablo adentro de los establecimientos asistenciales, ¿no? Sí. Y esto nos generó que este virus que aparece oculto y muchas veces asintomático en una etapa, terminará generándonos grupos de contagio importantísimos, inclusive que aún se están replicando, ¿no? Todos sabemos que esto tampoco queda claro si es un ciclo de 10 días, de 14 o de más días, pero la verdad es esa, ¿no? Que hay ciclos asintomáticos, pero que contagian. Así que en una primera etapa nos encontró, no podemos hablar ni de falta de protocolo, ni de imprudencia, ni nada, sino nos encontró en una etapa de, creo yo, de conocimiento de cómo se iba a vincular este virus en los lugares asistenciales. Y bueno, tuvimos consecuencias de contagios de muchísimos compañeros, ¿no? Hoy en día andamos cerca de los 500 compañeros contagiados y tenemos cerca de 2.000 que están aislados, ¿no?, en términos de prevención. Ahora, el ciclo, tenemos que ver también que el compañero enfermero que falleció era un compañero que tenía patología preexistente y que no tendría que estar trabajando en el momento que falleció. El resto tuvo toda una sintomatología bastante moderada, salvo tres casos, que dos estuvieron con neumonía, que no fueron profundas, y uno sí. Uno de ellos tuvo una neumonía que no llegó a estar entubado, pero sí estuvo cerca. Por supuesto, con un perfil de recuperación bueno para todos. Ahora, esto es lo que nos tocó. Por eso lo que nosotros planteábamos era la exigencia absoluta de que se cumplan protocolos, de perfeccionar los protocolos, porque esto también es lo que fuimos consiguiendo día a día, ¿no?, a través de la experiencia, y a partir de ahí ir buscando el riesgo mínimo de contagio, ¿no? Nunca naturalizamos esto, que inclusive algunos infectólogos nos planteaban que era bueno, los trabajadores de salud es personal de riesgo y le puede pasar. Para nosotros la tendencia tiene que ser a cero contagio, y el caso fortuito tiene que ser el compañero que se contagia, pero no la naturalidad de que haya que contagiarse por ser un trabajador expuesto, ¿no?
Digamos que esto es completamente entendido. Le quiero hacer una pregunta aquí, porque yo sé que ha llegado equipamiento de China, acá se están fabricando equipos. ¿Hay suficiente certeza de que esos trajes, esas máscaras son buenas? Y segundo, ¿es necesario que se haga el test PCR a los trabajadores de la salud, a los médicos, o alcanza con el distanciamiento social, con saber que no tienen fiebre y que no tienen enfermedades preexistentes?
Lo que es necesario hacer también hay que compatibilizarlo con la posibilidad de hacerlo, ¿no? Todos sabemos que hay análisis que dan que no tienen precisión en marcar un positivo y que serían peligrosos para el después, no solo para el lugar de trabajo, porque hoy en el lugar de trabajo absolutamente todos tienen que tener prevención, ¿no? Sino cuando vuelven a sus casas y demás con el resto de la familia. Con respecto a los insumos, yo creo que hoy tenemos capacidad de hacernos de todos los insumos necesarios para la prevención. Que hay algunos de una determinada calidad u otros de otra determinada calidad, puede ser. Pero tanto la reconversión de la industria textil argentina como lo que vino importado son insumos que facilitan y que posibilitan la prevención, digamos. En un primer momento estábamos todos desbordados con esto. Hoy tengo que decir que hay una cobertura. Puede ser que haya lugares que todavía no tengan específicamente determinados materiales. Ahora, también tiene una posibilidad remota de que el virus vaya a esos lugares, ¿no?
Dar una pregunta más, y tiene que ver estrictamente con las cuestiones salariales. Sé que las prepagas privadas han pedido asistencia al Estado para cubrir salarios del personal, y también quiero preguntarle si en el sector público, en este momento, los ingresos de los trabajadores, ya sean profesionales, médicos, enfermeros, camilleros o quienes sean, no solamente los afiliados a su gremio, están en una situación razonable, asistidos por los respectivos municipios, provincias, o por el Estado Nacional, o el sector privado.
En términos salariales, los salarios son bajos. Es una actividad de mano de obra intensiva. Es una actividad que se valoriza. Hoy en día, hace 4 meses, nadie hablaba de la preocupación, nadie aplaudía a los trabajadores de salud, y era un reclamo permanente de instalarlo en el debate político y en el debate público. Yo no quiero ser oportunista de plantear hoy una cuestión salarial. Sí decir que hay que repensar el paraguas de seguridad social, donde la salud conjuntamente con la educación tienen que ser los pilares fundamentales para construir una sociedad. Por supuesto, dando por sentado que todo el mundo se alimenta, ¿no? Que este es el punto básico indiscutido. Pero creo que estos dos marcos son los que tienen que garantizar ser pilares de la construcción. El salario es totalmente heterogéneo. El sector privado es el único que tiene un mapa de equidad regional, donde todos los trabajadores tienen un mismo salario. Y con respecto a la asistencia, yo lo que le quiero contar es que el sector privado, el sector prestador privado, tiene hoy las clínicas prácticamente vacías, ¿no? Con lo cual los costos de funcionamiento son mucho más altos con respecto a, en proporción a los ingresos. Y esto ha llevado a que el Estado tenga una mirada muy clara de asistir con el programa de trabajo y producción, el ATP. Porque era la única forma de sostener el sistema prestador. No hablo de los financiadores, sino hablo de el sistema prestador, sostenerlo en funcionamiento, ¿no? Cuando se habla del sistema privado, hay 3,5 millones de personas que se atienden, o 4 millones, pongamos que será el 8%, 9% de la población en el sistema de financiamiento prepago. Pero los prestadores privados que atienden a obras sociales, sindicales, al PAMI, a las obras sociales provinciales, etcétera, etcétera, termina siendo el 60% del resto de la prestación, ¿no? Así que, y hoy la estadística marca que el 80% de los casos de COVID los atiende el sector prestador privado, ¿no?
Daer, nos quedan 3 minutos, le voy a dar a Mariano Grandi desde el estudio la posibilidad de hacerle la última pregunta. Lo que quiero recalcar es que uno diría, qué ganas de hablar con Daer siendo secretario general de la CGT, siendo uno de los interlocutores más importantes con el gobierno nacional que tiene el movimiento obrero, qué ganas de hablar de otros tantos temas. Sin embargo, la agenda periodística, a mi criterio, nos lleva para hablar de dónde surgió usted y dónde todavía ejerce la responsabilidad, que es entre los trabajadores de la salud. Así que le agradezco estos minutos con Radio Nacional y lo dejo a Mariano para que le haga la última pregunta.
Sí, Eduardo, gracias. Quería preguntarle, Daer, muy cortito, 2 definiciones, su postura frente a esta decisión del presidente Alberto Fernández de extender la cuarentena obligatoria en el área metropolitana hasta el 24 de mayo, y por otro lado, este acuerdo con la Unión Industrial para justamente aceptar esta reducción salarial a quienes no trabajan, y los cuestionamientos que hubo dentro del sindicalismo, por ejemplo, la CTA y también el gremio de camioneros.
Primero, totalmente de acuerdo con lo que nosotros coincidimos, que es la prioridad absoluta por sobre cualquier otra instancia u otra mirada, la prioridad absoluta es sostener la salud de los habitantes de este país, ¿no? Digamos, los números nos dan la razón y la economía no puede entrar en discusión con la vida de los argentinos. Con respecto al acuerdo que hicimos, fue un acuerdo tripartito donde era necesario establecer un mínimo de ingreso para aquellos compañeros que están en una nebulosa, que no van a trabajar, que sus actividades están cerradas, y que esto era necesario permitiendo que no haya empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que queden dadas vuelta, y trabajadores que no cobren ingresos que les permitan sostener esta situación. Por supuesto, las críticas tampoco fueron muy bien fundadas, ¿no? En esto hay un tema filosófico detrás. O lo resuelve el mercado, o lo resolvemos con un acuerdo nacional, ¿no? Y por esto el acuerdo con los empresarios que participaron en los ministerios de trabajo y el Ministerio de la Producción armonizándolo, ¿no?
Así que, Daer, tenemos que entregar ya, porque viene otro Héctor, Héctor Larrea, a las 9 de la mañana, y tenemos que ser muy puntuales. Le agradecemos muchísimo por estos minutos y por el esfuerzo que está haciendo el gremio que usted representa y el esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores de la Argentina en este momento tan difícil. Le mando un abrazo.
Abrazo para ustedes y que tengan un buen domingo.